Pues queremos hablarles a partir de este momento de un libro que ha caído en nuestras manos, El último Sapiens, a las puertas de la creación de una nueva estirpe humana. Lo ha escrito José Antonio Ruiz, pero viene prologado por un maestro de maestros. Este maestro, al que tanto admiramos, dice que la enfermedad hay que asediarla por tierra, mar y aire. Y la batalla contra el envejecimiento hay que librarla a través de todas las vías posibles de abordaje genéticas, epigenéticas y metabolómicas. Bueno, pues esta palabra es del profesor Pedro Guillén. Me va a permitir, José Antonio, que salude a el doctor Guillén. ¿Qué tal, doctor?
Mucho gusto verte, Nieves.
El gusto es mío, por favor. Aquí se habla de ciencia, pero se habla mucho también de ciencia dedicada al ser humano. Todo es posible. Todo, hasta la enfermedad, la podemos vencer. A mí me ha dado un chute de energía increíble. De verdad, leerle. Y bueno, ya cuando le tengo aquí delante, pues todavía más.
Bueno, el libro es una divulgación científica que tiene varios mensajes. Alguno de los mensajes que te puedo decir yo es que las agencias reguladoras deben empezar a poner cerco, asedio, como decía don Mendo, a la libertad de los investigadores para que estos no sean capaces de, en una maniobra determinada, modificar la especie. Esto es tan posible como que ya se habló si este virus era una manipulación en un laboratorio o era de fuera. Es decir, yo quiero, Nieves, que interpretes bien que merecen el respeto todas las agencias, todos los investigadores, y el mundo avanza de investigación en investigación, comiéndote lo que has dicho antes por otra cosa mejor. Pero hoy los estados tienen la obligación de regular bien la investigación.
¿Y es algo que se hace o no?
Nadie.
Pues vaya.
Solo cuando tú vas con una molécula o quieres algo hacer sobre los genes, se asustan todos y no te escuchan. Cuando ya hablas de la epigenética, que es las huellas, manchas, cicatrices, pisadas que tú tienes en tu gen por lo que has hecho en tu vida, y las quitas y dejas el gen, ya te dice, ah, bien. Pero si hablas del metaboloma, que son los metabolitos del medio ambiente, entonces ya se ponen más contentos, porque ni has tocado el gen ni el epigen. Pero ahí va el camino de ir tocando estructuras que no condicionen un fallo o un cambio en el sistema de herencia genética.
Bueno, estar al lado de gente tan interesante y de médicos y científicos como el doctor Pedro Guillén, a José Antonio Ruiz, que es colega, bueno, lo primero, que pedazo de libro para leer. Este verano, desde luego, yo me lo llevaría en la maleta. Este último Sapiens, con esta portada donde se ve a un ser humano y me da la sensación que es, en fin, una máquina, ¿no?
Es un robot.
Es un robot. ¿Por qué el último Sapiens?
El planteamiento que hace el profesor Guillén y el profesor Juan Carlos Izpisúa en la contraportada
también,
del libro, es una premonición. Estamos asistiendo a los estertores de la especie humana. El Homo sapiens paulatinamente irá dejando de existir y dando paso a una nueva especie humana, supuestamente del género Homo, pero de una especie que es no sapiens, sino post-sapien o Homo mutante. Llamémosle como le llamemos. Probablemente la discusión, el debate fundamental, esencial, al que se enfrenta la ingeniería génica en la actualidad es ¿aprobamos o desaprobamos la ingeniería génica en embriones humanos?
Bueno, algo que ya también se menciona en el libro es que ya personas que, bueno, seres que ya están en el vientre materno, las podemos modificar genéticamente para que no desarrollen una enfermedad. Luego, esto que parece de ciencia ficción, ya llevamos tiempo haciéndolo. Y ustedes lo comentan también en el libro.
Nieves, el claustro materno de una mujer, de una yegua o de una perra, tiene la grandeza de borrar todo lo que está alrededor del gen. Y una mujer que a los 23 años tiene un niño y el marido tiene 30, el que nace tiene cero. Es una cosa que todavía la sociedad no se da cuenta. Le han borrado la edad y nace con cero. Y sin embargo nace negro o blanco, alto o bajo, pero no le deja nada del tiempo. La oveja Dolly fue una manipulación en una placa de Petri con la célula del ovejo y la célula de la oveja, que no limpió ningún claustro materno la edad de esas dos células. Y el animal que salió fue un animal viejo, de la edad de papá y de la edad de mamá. Por tanto,
salió viejo, esto no lo sabía.
No lo sabe la mayoría de la gente, y murió viejo a los 3 meses, porque él no limpió. El claustro materno, la grandeza del claustro materno, de quitar a poner a cero el reloj, eso es el reloj, eso es que la gente no lo conoce, sin embargo es algo tan grande como cero. Ya puede tener el padre 70 años y la mujer 45, sale a cero. Eso, sin embargo, no te va a borrar que seas blanco o negro, alto o bajo, o que tengas una diabetes. Es decir, te va a borrar todo el epigen, te va a dejar el gen. Pero aquellos daños o cicatrices que tú has dejado por tu mala vida en tu gen, eso no lo vas a dar. Lo dan limpio y él nace limpio y joven.
Bueno, apasionante, José Antonio, el poder haber hecho un libro hablando de ciencia, hablando de que estamos abocados al final. Esto que estamos viviendo es el final. Va a comenzar otra era, que no sabemos si de personas manipuladas genéticamente, pero tú nos hablas a la puerta de la creación de una nueva especie, nos hablas de la profecía. ¿Por qué? ¿Por qué empiezas por ahí el libro, con este Quo Vadis?
Hemos tratado lo mejor del libro, con diferencia, es el prólogo. Hemos tratado de que fuera un libro de ciencia, no un libro de paraciencia. Lo que sucede, tú lo sabes mejor que yo, es que los periodistas podemos enmascarar las conjeturas, las suposiciones en forma de preguntas. Yo me he curado en salud y he multiplicado por exponencialmente el número de preguntas en lugar de hacer afirmaciones categóricas. Pero yo, siguiendo la línea del razonamiento del profesor Guillén, yo creo que las autoridades internacionales tienen la obligación, pero inmediata, inaplazable, de decidir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en materia de ingeniería génica. Pero doy por supuesto, como decía la Nobel Jennifer Doudna, que si se puede, se va a hacer.
Eso es.
Haya o no haya una prohibición. Quiere decir que nadie está en condiciones de negar categóricamente que ya haya nacido una persona que no sea de la especie Sapiens. Porque en algún laboratorio clandestino, con la supervisión de servicios secretos. A ver, no quiero hacer, como te digo, conjeturas, pero es muy probable que ya esté habitando entre nosotros una persona, o más de una persona, que no sea de la especie Sapiens.
¿Esa persona podría ser inmortal, doctor Guillén?
Bueno, mira, aquí no vendemos nadie décadas de vida, ¿no? No. No hay que mentir, como no se debe mentir, y el libro no miente, y el relato que hace José Antonio Ruiz es una maravilla, pero con una profundidad literaria, y además has visto la bibliografía, es inmensa. Él ha trabajado horas y horas y horas de luz y no luz, ¿eh?
Ya
tanto
lo creo.
Que sabes lo que regalé, una papelera, porque es lo que mejor...
buen regalo, para tirar papeles y descartar.
Eso es.
Pero doctor, como él habla de que puede haber ya un ser humano que haya nacido y que sea de un laboratorio, yo le pregunto, porque usted está muy cerca, lo ha probado en ratones, ¿puede que no envejezca ese ser humano?
No sé, voy a ver si te lo cuento, que se entienda muy bien. Mi gen y el gen de mi nieto.
Sí.
Mi gen tiene el gen que me dio papá y mamá, y yo le he añadido cicatrices, pisadas, borrones, todo lo malo, que he sido drogadicto, bebedor, no he hecho nada de esto, mil cosas. Y entonces ese me ha hecho que yo no me sepa defender. Como él, que es un gen nuevo y sabe defenderse ante un ataque. Lo que se va a hacer en el estudio del envejecimiento, y no otra cosa, es quitar la marca epigenética, yo soy yo y mi circunstancia, que decía aquel, quitarle lo que le ha condicionado que él ya no sepa defenderse porque está turbado por esa cicatriz, y volverlo a un gen limpio. Pero no un gen joven, sino tu mismo gen limpio. Es decir, joven, morir joven lo más tarde posible. Pero hasta ahora nadie va a decir de inmortalidad. Estamos hablando de materia, y la materia y la proteína...
tienen un final.
Claro.
Vale, entonces la inmortalidad, que es un tema que sí abordas, ¿no?, en el libro, José Antonio.
Sí, pero sostenemos que la inmortalidad, salvo que alguien demuestre lo contrario, es incompatible con la evolución. Podemos jubilar prematuramente el legado de Darwin, porque ya no dependemos de la naturaleza, del azar, de las circunstancias, sino que podemos modificar deliberadamente el genoma humano. Pero jubilar de manera forzosa... Adelante.
No, efectivamente, sigue, pero hace hincapié en eso, que es muy importante.
Sí, es que si no, nos convertimos en presuntamente dioses. ¿Engendramos qué? ¿Vida? Pues eso formaría parte de un debate ético, moral.
Eso es, sí.
Esto, le dedicamos unos párrafos a este debate, pero hemos querido hacer, por encima de cualquier otra circunstancia, una reflexión científica. Atenernos a hechos objetivos, tangibles, y evitar, como te decía, las suposiciones. La inmortalidad es una hipótesis de trabajo con la que trabajan los singularistas, los transhumanistas, que dicen, hay un libro de un autor, amigo ya a estas alturas, José Luis Cordeiro, que sostiene que en el 2045 podremos decidir si somos inmortales. Bueno, pues yo, permíteme, Cordeiro, que dude de esa hipótesis de trabajo. A día de hoy, pues es mejor que la vida no se nos haga demasiado larga y que muramos cuando nos llegue la hora.
Sobre todo que lleguemos en buen estado, que es un poco la tesis, ¿no? No un poco, es la tesis que ustedes sostienen.
Hay que morir,
¿no?,
joven lo más tarde posible, pero eso estamos ya haciéndolo, ¿eh? En animales de laboratorio ya lo hemos hecho. Y pasamos a animales mayores. Y yo, no me gustan las predicciones, pero yo te puedo decir que la moneda más usada en 20 años será la molécula del rejuvenecimiento. No habrá ni la menor duda, será el negocio mayor del mundo.
¿Lo veremos nosotros o no, profesor Guillén?
Yo no.
No. ¿Un niño que nazca en este momento lo verá? Un niño que esté naciendo en La Paz, que hablábamos de La Paz hace un ratito. ¿Lo verán nuestros nietos?
Sí. Es que circula todo a una velocidad. Si está todo al alcance de un clic de ratón. El mundo es plano, como decía aquel hombre, ¿verdad? Pero el libro lleva también otras ideas, que es que no, a la investigación no se le puede poner puertas. Era querido decir, solo que hay que limitar algunas acciones que condicionen algo irreparable. Pero el avance, no hay quien lo pueda sostener. Si tú lo regulas hoy, por aquel lado se te va otro. Los avances... ¿Y quién puede avanzar la investigación? Yo no veo otro progreso. Mira una cosa importante. ¿Tú has oído hablar en los 10 últimos años de filósofos?
Tristemente poco.
Tristemente poco. Pero es que no se puede hablar ya de ellos, porque el investigador ha suplido al coméntale la idea que tenemos, José Antonio, porque es que ya el filósofo y el ético, pero si yo ya te voy a dar casi vida eterna, no vida eterna, es una broma, ¿para qué me vas a hablar de filosofía si ya te da todo esto?
Claro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con religiones politeístas, monoteístas, el cristianismo, el judaísmo, si fuéramos inmortales? Pues que desaparecerían automáticamente o tendrían la obligación de reinventarse para justificar su razón de ser. Hablar de inmortalidad son palabras mayores, como te digo, son especulaciones infundadas. Lo sostengo tal cual hasta que alguien demuestre justo lo contrario. Yo creo que tenemos que atenernos a los hechos. Hemos tratado de hacer una reflexión científica. Yo soy discípulo del doctor Guillén, aún no siendo médico, pero hemos tratado de atenernos con el mayor rigor posible, equivocándonos, por supuesto, en algunas de las apreciaciones que hemos hecho, pero no establecer especulaciones frívolas.
Me parece fantástico, pero en este, el último Sapiens, publicado en La Esfera, de los libros, José Antonio, ¿qué es lo que te ha dado más vértigo cuando lo has escrito?
Pues mira, yo lo escribo a raíz de una entrevista que le hace en el 2017 Iñaki Gabilondo.
Así es como empiezas el libro, lo sé.
A Juan Carlos Izpisúa en el Salk Institute en California, y le pregunta pues qué siente cada día al cruzar el umbral del laboratorio, de la puerta del laboratorio. Y Juan Carlos le responde: te tengo que confesar que pánico.
Pánico, miedo a los descubrimientos.
Uh-huh. El miedo a que nos vamos a encontrar en el momento más inesperado con un eureka, como cuando se descubre la doble hélice de ADN. Sí, sí, sí. Y él sabe que eso, ¿qué va a suponer? Pues el dilema ético, jurídico, legal, del que hablábamos antes, y tendremos que decidir si cruzamos ese umbral, si desplazamos la frontera, la línea roja, que divide lo posible de lo prohibido, de lo imposible, y tenemos que hacerlo con coraje, como decía el profesor Guillén. No queremos saber nada de los censores, los periodistas, no queremos saber nada de la autocensura, ni mucho menos de la censura previa. El único límite es la dignidad humana.
Caray, pero ya es un buen límite la dignidad humana. Profesor Guillén, a las puertas de tantas cosas, ¿qué vértigo tiene que darle a un científico como es usted el que este mundo va a tantas revoluciones y seguramente usted quiere estar en todas ellas? ¿Qué es lo que más aprecia en este momento que está viviendo usted con tantas cosas que están cambiando? ¿Qué es lo que más le llama la atención a usted?
Yo, mira, que la célula dañada la vamos a reconducir, verás. Un tío tuyo, un tío mío es diabético. Y la hombrada ha sido que la química lo va a mantener vivo 80 años. Es una hombrada, ¿con qué? Con insulina, con régimen toda su vida. Pero la hombrada, como siempre, no se acaba ahí. La hombrada se da que a la célula que no es capaz de regular ese producto, lo regule. Y eso está a las puertas. Y entonces, ¿qué va a ser la enfermedad? Pues un trastorno de la célula. Y la reconduces y el gordo será flaco y el flaco podrá ser normal y el otro diabético lo has corregido. Yo para mí...
¿Y la persona con cáncer?
Ah, pero es que el cáncer es una célula que se hace también maligna y la vas a reconducir, estoy seguro.
Y estamos cerca, dice.
Yo te voy a contar una cosa. Si tú te vas ahora mismo y te vas por la A6 y subes tú... El Alto Leones, verá, hay un centro de tercera edad enorme. Aquello fue un centro antituberculoso. ¿Quién habla de tuberculosis hoy?
Nadie.
Aquello es un centro porque se necesitaba. ¿Quién lo ha vencido? El control de esa célula dañada con un antibiótico. Por tanto, el cáncer va a ser otra cosa. El cáncer va a pasar a la historia, como muchas cosas. ¿Quién iba a decir la polio y la tuberculosis? Pues no, pasa a la historia y será cuando yo coja esa célula y la reconduzca. ¿Por qué hemos reconducido células viejas en jóvenes? Pues ya está, esa célula no es tumoral ni cancerosa.
Pues esto está a la vuelta de la esquina. José Antonio Ruiz, el último Sapiens. Me da la sensación de que estás camino del segundo libro.
Ya veremos, a ver. El último sapien va a ser el profesor Guillén. Nosotros simplemente vamos a ser mortales. Pero el último, el que nos va a heredar a todos, va a
porque,
ser el
¿qué te ha enseñado el doctor Guillén?
A ver, nos conocemos ya muchos años.
José Antonio, a ver, ¿qué te ha aportado a tu vida?
Muchísimo, muchísimo. Es una persona, bueno, no hay tiempo para esto, pero
nos
es una persona generosa.
Un minuto y medio.
Una persona muy generosa. Pero fíjate, tú se lo has preguntado. No vamos a contarle a nadie la edad que puede tener el profesor Guillén, pero tiene el ímpetu de los 18 años, la sed de conocimiento, la necesidad de conocer cosas. Y luego, pues...
Y de curar a sus enfermos.
Es un culo inquieto. Esto, entonces eso, más allá de la cultura que te puede enseñar, te enseña el estímulo que me has comentado esta tarde, la voluntad, la pérdida de la voluntad. Termina claro,
pues 30 segundos. Te ha cedido ahí el final del programa.
El envejecimiento decae en cosas, pero también la voluntad. Y la gente cree y no se levanta el abuelo. ¿Por qué? Porque tiene el músculo caído. No, porque su voluntad también ha decrecido en la misma magnitud que el músculo y el hueso. Eso es lo que le comentaba. No hable solamente de su músculo y su hueso como hacer ejercicio. Levántale la voluntad, porque si no, no se levanta.
La voluntad mueve el mundo, está claro.
Ya.
¿Verdad? Ay, profesor Pedro Guillén García, ¿por qué se nos hace el tiempo tan cortito, verdad? José Antonio Ruiz, te doy las gracias por haberme traído al profesor. Ha sido un verdadero placer. Aquí está el último Sapiens, absolutamente recomendable, a las puertas de la creación de una nueva estirpe humana. No se nos ha ocurrido nada mejor para este lunes. Gracias, de verdad, José Antonio.
Muy agradecido.
Gracias, profesor Guillén.
Nieves, encantado de estar contigo siempre.
Ay,
y con José Antonio, que va a parir algo mejor.
Yo creo que sí, ¿verdad?
Tenemos que tocar la edad oscura del hombre.
Ahí va, pues ahí lo deja. Y recoge ahí, seguro, el lance, José Antonio Ruiz. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Que tengan una gran tarde, que les hayamos despertado muchas cuestiones, muchas dudas, que seguro que en el último Sapiens van a haber resueltas. Nada más y hasta mañana, amigos. Gracias.